Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Sigue el Sendero. El programa de hoy viene cargadito de un tema que tanto a Iñaki como a mí nos apasiona. Llevamos mucho tiempo hablando de él, llevamos mucho tiempo pensando en traerlo aquí. De hecho, hicimos nuestros primeros pinitos en el recorrido que te vamos a traer al programa, en el que nos movimos por Inagua. Fue un viaje de los más largos que habíamos hecho entonces. Fue de nuestra primera etapa como senderistas, como grupo. Y tuvimos que mover muchos papeles para... No muchos, pero sí tuvimos que investigar para poder pedir las autorizaciones para hacer este sendero. ¿Y por qué autorizaciones? Porque entramos en un lugar mágico. Un lugar en el que hay que conservar, hay que vigilar y promover la cría, la expansión del pinzón azul. Una especie de la que vamos a hablar hoy, y vamos a hablar con un técnico de la Fundación Foresta. Él es José Manuel Caballero Fernández, que es la encargada de hacer la divulgación de este proyecto de Life Pinzón Azul. Conmigo, Iñaki Cabrera.
Buenas tardes, José Manuel Caballero Fernández, ingeniero forestal de la Fundación Foresta. Corrígeme ahora si digo algún punto en donde a lo mejor haya que rectificar algo de lo que voy a ir narrando. Eres el responsable de la divulgación de este maravilloso proyecto que supone el Life Pinzón Azul en nuestra isla de Gran Canaria. Lo que escuchan nuestros oyentes es precisamente, una vez más, de Cancionero Isleño, un himno, una dedicatoria a este maravilloso ejemplar que surca esas vertientes centrales de nuestra isla. Gracias por estar con nosotros, José Manuel.
Nada, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Un placer estar hoy aquí.
Vamos a situarnos todos. ¿Por qué un Life Pinzón? ¿Qué es el pinzón azul y qué significa y qué representa?
Bueno, estamos ante una especie animal, una especie de ave en este caso, cuya característica principal, digamos, que es endémica de la isla de Gran Canaria. Es decir, es un animal que solamente vive en la isla de Gran Canaria, en unos reductos de pinar que nos quedan, y que, además de ser endémica, está catalogado como en peligro de extinción. Es decir, está al borde de
su desaparición.
Por lo tanto, este es un proyecto que de la Unión Europea donde se ponen en marcha diferentes acciones para intentar evitar esta desaparición de una especie que, si la perdemos de Gran Canaria, la perdemos del planeta entero.
Porque al hablar de endemismo, hablamos, nos referimos, y en este caso José Manuel se refiere a esa particularidad, es decir, la vamos a encontrar solamente aquí, no hay en ningún otro lugar con esa catalogación.
Sí, porque el pinzón azul de Gran Canaria ahora sí es de Gran Canaria. Antes se pensaba uh-huh. que era el pinzón azul de toda Canarias, ¿no? Que el mismo que estaba en Tenerife, el mismo que estaba en La Palma.
Sí, recientemente, bueno, a finales del año 2016 se ha declarado como una especie completamente diferente, digamos, a su primo que tenemos en la isla de Tenerife. En La Palma nunca ha habido pinzón azul, solo en la isla de Tenerife y Gran Canaria.
En La Palma está el pinzón común.
El pinzón vulgar, exacto. Mm. Esa es otra especie animal similar al pinzón azul, pero un poquito más pequeñito, unos colores diferentes. Pero desde el año pasado tenemos una nueva especie más en el planeta Tierra y tenemos que sentirnos orgullosos por ser de aquí, de la isla de Gran Canaria.
Qué bien.
El pinzón, ¿cuántos ejemplares hay? ¿Por qué está en peligro? ¿Hay una contabilidad de cuántos elementos hay?
Sí, los últimos datos que nos arrojan los compañeros que trabajan en el proyecto nos dicen que estamos alrededor de unos 350 ejemplares, es decir, solamente 350 pinzones azules de Gran Canaria son los que tenemos hoy en día. Por lo tanto, está también catalogado como una de las aves más amenazadas de Europa, junto con algún otro ave de la península, de Baleares. Este es uno de los animales más riesgo sufre.
De ahí la importancia de este LIFE, porque se pretende no solo la recuperación en números, sino también su expansión por la isla.
Por supuesto. Lo que pretende el proyecto LIFE no solo es aumentar el número de ejemplares, sino que paralelamente recuperar el hábitat donde vive, el lugar donde reside, que es única y exclusivamente el pinar. Un poco también ahí lo difícil de trabajar con este ave, porque depende única y exclusivamente de un ecosistema que en Gran Canaria, desgraciadamente, tenemos bastante más llegado.
Porque originariamente, bueno, para a ver cómo te lo puedo hacer la pregunta, José Manuel, el pinzón azul originariamente, o los registros que había, indicaban que estaba concentrado principalmente en la Reserva Natural Integral de Inagua, ¿no? Los registros. Y a raíz del incendio del 2007, una parte muy importante del número que había ahí, pues murieron, ¿no? Por motivos del incendio. Creo que fue, las cuantificaciones eran hasta un 50%. La idea también es un poco repartir, diversificar, ¿no?, hacia esas cumbres, para que no sucedan tampoco situaciones como las que se dieron, ¿no?
Exacto, sí. Digamos que el incendio, el gran incendio forestal del año 2007 que afectó a Inagua, fue un punto de inflexión para esta especie. En lo que duró ese incendio se perdió el 50% de la población. Por lo tanto, nos quedaron apenas alrededor de 100, 120 ejemplares con vida. Y se ponía en serio riesgo la conservación de esta especie. Por lo tanto, lo que se pretende es intentar realizar un nuevo núcleo de población que sea sostenible para esta especie, para que si en un futuro, esperemos que no, pero volvamos a tener otro gran incendio forestal, digamos que estos animales tengan dos zonas de actuación sostenibles por sí mismas, para no jugarnos la desaparición y la extinción de esta especie.
Sí, tenemos Inagua, lo estamos traslocando, la palabra técnica, traslocar, cambiar de... al centro, al macizo central, ¿no? A la zona de Tejeda, todo lo...
La cumbre de la isla de Gran Canaria.
¿Y Tamadaba también?
Tamadaba es todavía un punto por tratar, porque sí que se han visto, desde hace unos cuantos años atrás, se ha visto algún ejemplar suelto, pero no se ha constatado la cría de esta especie allí en Tamadaba. Y parte del proyecto lo que intentamos también es conocer el porqué. A día de hoy aún no se sabe por qué Tamadaba no es un núcleo que se haya poblado, y esperemos que en un futuro sea uno de los hábitats también.
¿Puede tener que ver con la meteorología? Estamos hablando que Inagua es un pinar de sur, un pinar más seco, y Tamadaba es un pinar más húmedo. ¿Podría tener que ver con eso?
Sí, por supuesto, la climatología presente en la zona, son dos pinares completamente diferentes, aunque tenemos la misma especie de pino canario. Uno es de exposición norte, mucho más frío, mucho más húmedo. Sin embargo, Inagua es un pinar con una temperatura que puede alcanzar el verano muy alta, donde a lo mejor estas aves sufren un estrés hídrico importante. Esa es la diferencia, y también en parte la fragmentación que hay, es decir, la distancia que hay entre Inagua y Tamadaba, o entre la cumbre y Tamadaba, hace que sea complicado por sí solo para esta especie poder colonizarla a día de hoy.
Porque no tiene mucha capacidad de vuelo, puedo entender que salta de pino en pino, pero a poca distancia.
Sí, para que nos podamos hacer una idea, un tamaño de unos 17, 18 centímetros de envergadura, es un pequeño paseriforme, es una pequeña ave forestal que no puede recorrer grandes distancias, necesita exactamente de esos pinos.
O sea,
de esos
puntos. Va a haber que construirle una autopista.
Pues mira, una muy buena definición para una de las partes que estamos haciendo.
Iremos a esa parte, a la reforestación de la isla, un poco más adelante. Vamos a centrarnos en el pinzón. Son aves, nos has traído dos ejemplares, no vivos, sino unas maquetas.
Unas maquetas
a tamaño real, ya la podrán ver en las redes cuando lo subamos nosotros. Y el nido. ¿Cuántas puestas tienen y qué cantidad de huevos ponen por puesta?
Esta especie puede llegar a poner como máximo 2 huevos por puesta, y al año puede llegar a poner 2 puestas. Es decir, cría entre los meses de abril y julio. Puede poner una primera puesta con sacar con éxito sus crías o no, y al mes, a los 2 meses puede volver a criar otra vez y tener de nuevo pues como máximo 2 huevos cada puesta, digamos.
Una de las grandes dificultades que se está encontrando es en la cría en cautividad. De forma natural se están viendo que sí, que está avanzando la especie.
Sí, desde el incendio del año 2007, en el 2011 se volvieron a hacer estudios para ver cómo estaba la población y en 3 años y medio la especie se había recuperado a los niveles previos del año 2007, es decir, que es una especie bastante resistente a pesar de las grandes amenazas que tiene. Y desde el 2011 a día de hoy ya tenemos aproximadamente unos 100 ejemplares más recuperándose en la isla de Gran Canaria.
Entonces vemos futuro en la especie, no están teniendo problemas en la naturaleza, solo lo único que vamos a tener que conservar esa naturaleza y expandirla para que ellos también, hacerle esa ayudita para que ellos continúen.
José Manuel, sé que lo preguntaron se pusieron en contacto con el Life Pinzón en esa época en las redes, en el último incendio en el que hubo, no se vio afectada la población de Pinzón, ¿verdad?
Los ejemplares, no. Afortunadamente los ejemplares que tenemos arriba en la cumbre, que estamos hablando de alrededor de unos 50 ejemplares ya establecidos, no se vieron afectados por ese incendio. Evidentemente hábitat se perdió, se degradó. Mucho del alimento, bueno, básicamente el alimento del pinzón son los piñones de las piñas del pino canario, se perdió. Por lo tanto, su hábitat sí que se vio seriamente amenazado, pero esos ejemplares a día de hoy siguen volando arriba en la cumbre.
Genial. También te quería preguntar, la expansión. Ahora sí podemos hablar de la expansión. ¿Qué proyecto tiene el Life Pinzón para expandir esta especie? No, imagino que no será capturar las aves y llevarlas a otro sitio, ¿o sí?
Bueno, digamos que la creación de un nuevo núcleo poblacional, que se ha determinado que el mejor lugar, tras diversos estudios, es la cumbre de Gran Canaria, contempla, digamos, de dos formas esa creación de núcleo. La primera es a partir del centro de cría, que hay una serie de ejemplares y van naciendo anualmente esos ejemplares, llevarlos a la zona de la cumbre de Gran Canaria, dejarlos ahí en unas jaulas que tenemos, que se llaman jaulas de aclimatación, en torno a unos 6 días, para que esos animales se acostumbren a su nuevo clima, a su nueva temperatura, que vean quiénes son los que les van a acompañar en su hábitat, el resto de aves. Y una vez que pasan esos días, se abre esa jaula, esos animales van al medio natural. Y la segunda forma para generar un núcleo poblacional en la cumbre es con el proceso justo que nombraba antes de la traslocación, que al final no es más que el movimiento de ejemplares entre dos ecosistemas que sean similares. En este caso, lo que hacemos es capturarlos en Inagua, que dentro de lo amenazado que se encuentra esta especie, digamos que Inagua es el lugar donde...
Un reducto donde se conserva...
Donde está el mayor número de ejemplares. Y de Inagua los movemos directamente a la zona de la cumbre de Gran Canaria. Normalmente suelen pasar una noche donde se hacen diversos estudios, estudiamos un poquito más muchas de sus características, y al día siguiente simplemente los liberamos en la cumbre. Es un proceso, este es lo que se llama la traslocación, es una suelta dura, que se llama, y el proceso de cría en cautividad con la jaula de aclimatación es una suelta, digamos, blanda, con un mayor tiempo de aclimatación para estos animales.
Los ejemplares salvajes ya están acostumbrados al medio, sí, simplemente es decirle, mira, estás tu nueva casa, echar un vistazo, para afuera.
Y al otro, exacto.
Muy bien, alquiler, muy bien. Exacto.
Sí, sí. También... A ver si me acuerdo. Me vine ahora con la historia, con la suelta del esto, que no se me fue la pregunta. El pinzón azul es un ave muy huidiza, no tiene ese contacto con el hombre, lo evita. No sé si es por supervivencia, ya que ha sido amenazada durante muchísimos años y han aprendido a huir del ser humano, o es por naturaleza. La traslocación al centro de la isla no está muy... El centro Inagua es una zona que está en la reserva. Se evita el paso, hay que pedir una autorización y es muy poca las personas que pasan por ella. Sin embargo, el centro de la isla está muy trillado por los visitantes.
De hecho, y en relación a la pregunta que tú estás lanzando, fíjate que incluso las autorizaciones para acceder a la Reserva Natural Integral de Inagua van condicionadas también al periodo de cría de pinzón azul.
Exacto, en periodo de cría es mucho más complicado, si no son fines científicos, educacionales muy concretos, el poder entrar, en parte por evitar un poco molestias en la época de cría para esta especie.
Sí, principalmente en todo lo que es la crestería, que es el núcleo principal.
Arriba, exacto.
Entonces, volviendo a la pregunta, el estudio, a pesar de la población que estamos recorriendo el centro de la isla, por los senderos, los turistas que van en vehículo, ¿es una buena zona de suelta?
Sí. Sí, digamos, porque el hábitat es un hábitat idóneo. En realidad, el hábitat que más se adecua a las características del pinzón es un poco la cumbre, la climatología de la cumbre. Y Nahua no es un buen hábitat para ellos, porque por la temperatura, sobre todo en verano, sufre mucho estrés hídrico.
Interesante.
Pero digamos que Inagua, los pinzones que quedaron allí fue porque básicamente era el único pinar que quedó en pie después de las grandes deforestaciones que sufrió la isla. Ahí fue donde quedó reducido el pinzón, básicamente por supervivencia, no es porque sea su hábitat ideal.
No, fueron empujados hasta allí prácticamente.
Exacto, fueron obligados a mantenerse en ese pinar porque fue lo que quedó en pie.
Fue todo y se van relacionando todas las figuras, con lo que nos acaba de decir José Manuel, se van relacionando todas las figuras institucionales o internacionales que van a blindar esta Reserva Integral de Inagua, ¿no? Porque se crea la zona SEC, Red Natura 2000, uh-huh. Se integra la Red Natura 2000, como SEPA, de protección para las aves, engloba las dos, zona SEC y SEPA, ¿no? Inagua, y pajonales, y ahí va a blindarse esa especie, uh-huh. Y que va a favorecer ese blindaje su autorrecuperación, ¿no?
Exacto, justo con lo que comentabas también de si la cumbre podría ser una zona por esa masificación. En Tenerife nos vamos a cualquier merendero, sí. en pleno pinar, y los pinzones vienen a las mesas a comer donde hay gente, van a los puntos de agua a beber. Es decir, no tendría por qué ser una competencia con nosotros, siempre y cuando los seres humanos seamos responsables y respetuosos con dónde estamos y con quién compartimos.
Esa es una de las preguntas que vamos haciendo de forma escalonada. Una parte importante de este proyecto, uh-huh. LIFE es precisamente la concienciación, la divulgación, José Manuel.
Por supuesto, sí. El proyecto contempla una parte importante. En primer lugar, para darles a conocer a los Gran Canarios que tenemos una especie única aquí de nuestra isla, sentirnos orgullosos de ellos, y después mucha concienciación en muchos sectores, desde el control de, por ejemplo, el abandono de los gatos, que podría suponer un problema, al respeto con nuestro medio natural para evitar incendios, para evitar que esta especie al final termine extinguiéndose. Sí que el proyecto deriva una parte importante con muchas acciones. Talleres, stands, reforestaciones, voluntariados, mesas de trabajo. Tiene un planning muy extenso.
Sí, de hecho, la canción que hemos oído antes de saludarte, de darte la entrada, es de Cancionero Isleño.
Cancionero Isleño son los compañeros que llevan la parte de divulgación para centros escolares. Un poco con el bagaje que tienen y los medios que disponen, digamos que adaptan un poco lo que vamos transmitiendo en las charlas generales, lo adaptan para los más pequeños, lo adaptan para que niños desde los 3 añitos hasta los 7, 8, 9 años conozcan a esta especie, pero jugando con canciones, con unos títeres, con marionetas, un pintacaras. Al final lo que intentamos es que los más pequeños salgan concienciados, porque en parte ahí dependerá nuestro futuro y el futuro de esta especie. Si los más pequeños vienen concienciados de esta abajo, uh-huh. Serán respetuosos y podrán disfrutar de un número de ejemplares, esperemos que muchísimo superior.
Genial. Ahora tenemos la traslocación al Pinar Central. Estamos trabajando con la segunda reforestación de la isla de Gran Canaria, que uh-huh. Se ha anunciado poco, y en las noticias de actualidad hablaremos de ello. ¿Hay contempladas partidas específicas para este proyecto en esa...?
No, digamos que son dos proyectos completamente diferentes, aunque dentro del proyecto LIFE sí que el Cabildo de Gran Canaria actúa como beneficiario asociado junto con el Gobierno de Canarias. El beneficiario coordinador es la empresa pública Traxa, pero el LIFE contempla unas partidas de presupuesto y unas partidas de reforestación completamente aparte de las que hay dentro de la segunda revolución forestal. Pero al final lo que estamos haciendo es trabajar...
Es un bien común, ¿no? Porque lo que se está haciendo es aumentar la masa arbórea. Exacto. De una forma o de
sea
otra.
Sea con un proyecto, sea con otro, el objetivo final es el mismo, es el ampliar el hábitat. En este caso con el LIFE es el pinar, pero con la segunda gran revolución forestal
abarca todos los pisos de vegetación.
El acófilo, la orisilva, pinar, todos los pisos para recuperar. La idea creo que es duplicar la masa forestal de Gran Canaria de aquí a 10 años. Uh-huh. larga tarea y muy bonita.
Y apasionante, sin duda.
Y paciencia, porque no todos los árboles crecen al mismo ritmo y no se verán el fruto en pocos años. Tendremos que esperar un poquito para verlo.
Exacto, pero nos podríamos quedar tranquilos con que somos nosotros los que hemos puesto la primera piedra y que en un futuro eso se pueda disfrutar.
Sí, solo tenemos que ver la primera, esas imágenes de la antigüedad con los riscos y el roque nublo y todo alrededor sin un solo pino, y como lo vemos ahora tan verde, tan lleno de pinares, pues eso, dentro de 20 años pues lo veremos multiplicado por 4 prácticamente.
José Manuel, como bien decías antes, el proyecto conlleva en sí también acciones de voluntariado. ¿Qué criterios siguen? ¿Cómo hacen para...? Mucha gente nos escucha por si ellos estarían interesados en formar parte de este y con su granito en este maravilloso proyecto.
Sí, por supuesto. Es más, queremos que, en este caso, todos los oyentes del programa, ojalá, podamos contar con ellos en diferentes actividades de voluntariado, que básicamente las enfocamos a reforestaciones. También la gran mayoría de las reforestaciones las hacemos en la zona de la Cruz de Tejeda, y ahí invitamos a que todo aquel que quiera poner su granito de arena, recuperar el hábitat del pinar, recuperar el pinzón, se apuntan a través de nuestra página web, que es lifepinzón.org, para pasar una jornada, desde mi punto de vista, muy agradable, donde nos vamos arriba a la cumbre, damos un pequeño sendero, vemos el hábitat, después del incendio, un hábitat degradado, pero bueno, sí, una realidad.
Sí. Hemos estado estos días por la zona de la Cruz de Tejeda y todo, y de Goya de Becerra, y la verdad es que es muy triste cómo estaba la situación.
La imagen, ¿no? Descendiendo de, esto fue prácticamente hace 2 días, descendiendo hacia la Cruz de Tejeda y ver esos canarios del monte, ¿no? Entre la masa calcinada, ¿no? Pero encontrando alimento, asombroso.
Sí, ellos estaban revolviendo allí, iban buscando, eran 3-4 ejemplares, así que si ellos pueden sobrevivir, el pinzón también tendrá donde alimentarse.
Tendrá su espacio, sí, por supuesto. Y justo en estas actividades que hacemos en parte en zona de incendio, el año pasado, bueno, empezamos las reforestaciones en 2016, plantamos con más de 400, 500 voluntarios, plantamos unos 1.200 pinos, de los cuales desgraciadamente nos sobrevivieron aproximadamente unos 80 después del incendio. Pero también nos ha servido ese incendio para levantarnos con más fuerzas, con más ganas, de decir que no nos rendimos.
Y que sí se puede, ¿verdad?
Que sí se puede. Y bueno, la primera actividad de reforestación que hicimos después del incendio, en 2 horas recibimos aproximadamente 200 solicitudes. En total, más de 400 personas quisieron venir a plantar con nosotros arriba a la cumbre, lo cual nos deportó completamente, pero bueno, nos sirvió como un impulso, un ver... Que...
Sí, como un termómetro también, sí, de ver
la concienciación que hay en la sociedad.
Nosotros, a través de las redes, como ya te hemos comentado, le seguimos el proyecto, lo seguimos desde hace muchísimo tiempo, vimos ese boom de repente de salir gente de todos lados diciendo no, yo voy a ayudar, se incendió la isla, no te preocupes, nosotros la reverdecemos. Y ahora será continuar con ese empuje, no dejarlo decaer y hacer esfuerzo. ¿Cuándo tienen previsto el siguiente...?
Justo la siguiente actividad que teníamos prevista de voluntariado de reforestación iba a ser este domingo, pero el domingo 25 de febrero, pero viendo la borrasca que se avecina, sí, hemos tenido que aplazarlo. Y en principio lo hemos puesto para el día 4 de marzo, el siguiente domingo. De todas formas, tenemos que estar pendientes también del tiempo, porque tiene pinta de que se alargará.
Sí, se puede prolongar el procedimiento.
Pero será en principio el 4 de marzo, lo cual invitamos también a todos los que se quieran animar y apuntar, a entrar ahí en la página web, a apuntarse en la sección de voluntariado y pasar una jornada con nosotros muy agradable arriba en la cumbre, ayudando. Lo que queremos es que sean conscientes de que van a ser parte de esta recuperación de la isla, tanto después del incendio como antes, pero en seguir recuperando eso.
¿También en la zona del incendio, en la zona de la Cruz de Tejeda?
Sí, va a ser en las inmediaciones de la Cruz de Tejeda. Uh-huh. Va a ser en unas fincas privadas que nos han cedido propietarios, que esto también es uno de los puntos importantes, propietarios de finca privada que nos ceden sus terrenos para... terrenos que tienen abandonado, que no usan, para que nosotros los restauremos, para que nosotros los recuperemos y podamos actuar ahí. Será en las inmediaciones de la Cruz de Tejeda.
Sí, como vemos, no solo la población individual, de forma individual, está trabajando para la isla, trabajando para este proyecto del Life Pinzón Azul, sino también las entidades privadas, los propietarios privados, son los que ayudan. intentando traspasar ese cordón de, bueno, es que las administraciones tienen, las administraciones ya vemos que la sociedad está diciendo, no, yo también tengo que trabajar.
Sí, por supuesto. Yo creo que no podemos dejarle toda la responsabilidad a las administraciones públicas, sino que cada ciudadano tenemos una capacidad de actuación y una capacidad de mejora de nuestro hábitat enorme. Es decir, desde apuntarnos a una reforestación hasta el propio hecho de formarnos, de conocer para conservar. Cuanto más conozcamos, mejor vamos a cuidar. Lo que no se conoce no se conserva. Eso es fundamental.
Lo que siempre decimos, ¿verdad? A medida que vamos avanzando y descubriendo los entornos naturales, nos vamos enriqueciendo, vamos abrazando y al final es un vínculo muy estrecho. Es maravilloso la base de este proyecto Life Pinzón. Y también van visitando los municipios, ¿no? Van dando charlas.
Sí, por supuesto. La divulgación, en este caso, la llevamos desde la Fundación Foresta. Somos los encargados de llevar divulgación y voluntariado. Y, por ejemplo, tenemos unos talleres divulgativos, unas charlas donde hemos visitado gran parte, casi todos los municipios de la isla con diferentes charlas para ayuntamientos, colectivos, asociaciones de vecinos, colectivos ambientales, deportivos, institutos incluso, donde damos a conocer primero, ¿qué es el pinzón azul? Porque hay mucha gente que lo desconoce como especie. Después, el valor que tiene. Y después, lo que está haciendo el proyecto con todas esas acciones para intentar recuperarlo. Así, la idea es, nos queda la divulgación hasta el verano del 2019. Todavía nos queda un añito y medio. Queremos que se escuche, queremos que se oiga, queremos que la gente lleve ese azul por bandera, orgulloso un poco de la especie que tenemos aquí.
Si algún colegio, algún colectivo quiere ponerse en contacto con ustedes para uh-huh. esa charla...
Pues nos pueden, de dos maneras, uno a través de la página web directamente del Life o a través del Facebook, las redes sociales, Life Pinzón, escribirnos ahí lo gestionan también la dirección del proyecto, Traxa, ellos nos derivan todas las solicitudes que llegan. O directamente a la Fundación Foresta, a cualquiera de nuestros correos, teléfonos, donde pueden solicitarnos estas actividades que son completamente gratuitas. Nos desplazamos a cualquier punto de la isla. Si está lejos, genial también, porque así vamos conociendo esos lugares y damos a conocer esta especie. Y encantados, cualquier grupo de personas que quiera apuntarse, o nos llama, o nos visita el calendario, todas las acciones que tenemos, y se apunta a cualquiera de las charlas.
Perfecto. Hemos nombrado ya Foresta, te presentamos como técnico ingeniero forestal de Foresta, pero no hemos dicho qué es Foresta. ¿Qué es Foresta? ¿A qué se dedica la Fundación Foresta?
La Fundación Foresta es una fundación privada que acaba de cumplir 18 años, que tiene como objetivo principal de recuperar, mantener y conservar, digamos, las masas forestales que tenemos aquí en las Islas Canarias. La principal acción la hacemos en Gran Canaria, donde tenemos la sede, pero también estamos en alguna otra isla. Y lo hacemos a través de dos vías, una vía más técnica, planes de empleo, trabajos forestales, y a través de una vía de educación ambiental, en este caso, por ejemplo, con el proyecto de Life Pinzón, donde concienciamos, pero también invitamos con esas actividades de voluntariado a la gente arriba a reforestar.
La verdad que la actividad, Life Pinzón, el céntimo forestal, estamos entrando en una fase, David, que donde la participación ciudadana se hace esencial, pero es como que ya van volando junto con esta planificación, ¿no? Para recuperar nuestra esencia, la esencia de nuestra isla.
Sí, hace mucho tiempo que estamos viendo esto, cómo va evolucionando, y soy de las mentes positivas, de que estamos mejorando. Ya hemos acabado ya con esos pensamientos, tenemos que acabar con esos pensamientos de que la isla va peor, de que se está destruyendo más suelo, de que se está estropeando el medio ambiente, y ya vemos cómo la sociedad se está levantando, está diciendo no, vamos a cambiar, vamos a pensar que podemos recuperar esta isla, que podemos aumentar, ya el Cabildo lo está abanderando, recuperando las masas arbóreas, tenemos empresas como la Fundación, bueno, empresa no, Fundación, la Fundación Foresta, que nos está ayudando a entender, a ver que la isla se puede salvar, no solo en lo vegetal, sino en lo animal. Veremos una revolución.
Con nosotros ha estado José Manuel Caballero Fernández, ingeniero forestal, encargado de la divulgación del proyecto Life Pinzón. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de Sigue.